Sobre todo porque viene traducido incluso a lo mejor con algún corrector ahí, ¿cómo se llama? Un traductor automático y a veces viene mal o incluso utilizan una palabra incluso sudamericana, porque a veces cogen los americanos ahí, entonces cogen ahí el mexicano por error y entonces le pillas ahí una palabra que dices, tú coño, los del BBVA aquí me paran ahí. No, y los pillas normalmente, bueno, lo pillas por eso y porque ya no tiene lógica, ¿no? Pero quiero decir, eso que ya no tiene lógica está funcionando, no es ningún invento raro. La gente coge y lo hace. Vale, tú ves la imagen. Y si no lo haces así, en este caso el del BBVA además te pone un enlace. Es decir, otra cosa que suelen hacer muy bien es, tú el correo como tal, no, pero te ponen un enlace debajo que va a una página que es exactamente igual que el BBVA. Entonces tú ya lo mínimo que haces es, entras, tienes tu apartadito de usuario y clave, el de toda la vida, y entras usuario y clave. Y cuando entraste, pues ya, ya ellos mismos están cogiendo su usuario y clave y entrando por ti, ya te están haciendo el favor. Además, normalmente está también hecho que tú entras y tal. Y luego sales y ya no te dice nada, tú saliste, entraste y se acabó la cosa, no, no, nadie nota nada. Vale, eso es el phishing, es hacerse pasar por quien no es, ¿no? De algún modo, y conseguir esta historia. Robo de identidad, pues sería eso, simplemente que alguien se haga con nuestra clave y nuestro usuario, lo que sea, y que realmente a partir de ahí empiece a trabajar, a actuar como si fuésemos nosotros, ¿vale? El spoofing, bueno, es más habitual, es un concepto más de entrar en nuestro ordenador, ver nuestras direcciones IP y obtener información, también es más o menos lo mismo. Denegación de servicio es un ataque que a nosotros ahí sí que nos preocupa menos, le preocupa más a lo mejor una administración o una organización, que es un ataque que puede conseguir que tú un servidor cualquiera deje de funcionar, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, le tienes manía al ministerio y le empiezas a mandar una serie de mensajes, plas, 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 hasta que de repente colapsas el sistema y no funciona. Vale. Una empresa podías hacérselo, etcétera. Quiero decir, no, no nos va a pasar. Y luego metí estos, como suenan así un poco más, que son esto ya un poco relacionado con lo que hablábamos antes de la pornografía infantil y todas estas cosas. El ciberbullying, este ahora que está empezando a haber mucho, que el bullying es el tema este del acoso. El acoso entre chavales, entre iguales y tal y cual. Y está habiendo muchísimo ahora este nivel. Le digo, es decir, es una cosa bastante común, que incluso ya empieza a haber estudios y ya a nivel legal. Son palabritas que además, como ahora ya empiezan a tener nombre, que además ya os digo, luego hacéis ahí en Google y os empiezan a salir por todas partes, si no lo habéis visto ya. El sexting este, que viene de sex y text, porque originalmente era con SMS, la idea es, esto es algo también bastante habitual ahora, que consiste en, bueno, todos hacemos estas cosillas supongo, pero de otra manera, ¿no? Pero básicamente esto empezó siendo en que los chavalines o quien sea se enviaban mensajes pues un poco cargados, con contenido, digamos, un poco sensual, por decirlo de alguna manera. Empezó con SMS, por ahí venía lo de text. Y ahora, de paso, pues coges y te mandas la foto. Dices, bueno, ahora me saco una foto, todo guapetón, ligerillo de ropa, te la mando para ver lo guapo que soy. Claro, el problema de esto es, lo que vienen a decir esta gente es, vale, tú desde el momento que mandas la foto a partir de ahí no sabes lo que pasa con ella. Es decir, esa es la realidad. La foto a ver dónde acaba. Y quiero decir, lo pongo así porque al final incluso te pones a leer y te pones a leer incluso páginas por ahí que están haciendo y cada vez hay, parece ser que es un tema bastante importante, ¿no? Y decir, ya no es solo el hecho de que te cojan la de Facebook, sino que realmente es eso. La gente, esto se refiere a que uno mismo se las hace. No es que a alguien le vayan haciendo fotos y tal, sino que uno mismo las hace. Pero a partir, ya digo, como se pierde el control. Y el grooming le llaman a esto. Digo, ahora todo, además tú tienes que, eso que digo yo, prefería el rafting y unas cosas de estas, ¿no? Pero el grooming es simplemente esto, los mayores que se hacen pasar por jóvenes para conocer a alguien en el chat y luego llevárselos. O sea que todo ya empieza a tener su nombre y cuando ya tiene su nombre y en inglés y además tiene implicaciones legales, es que ya es bastante habitual. Claro, dicho esto así, ya digo, lo pongo como resumen, no desde luego como algo que nos tenga que asustar, ni mucho menos. Pero por lo menos, más que nada porque sí que ya os digo que incluso a nivel de periódico, estas palabras se están empezando a utilizar, ¿vale? Y las vais a encontrar por ahí. Vale, y ahora ya lo que voy a hacer es un resumen, ver un poquillo la legislación aplicable. Simplemente comentar qué leyes tenemos que, digamos, nos dan un poco un marco ahora, que lo que intenta es, uno, hacer segura Internet, en el sentido de poder trabajar con ella, y segundo, fomentarla, fomentar el uso, la creación de servicios, etcétera. Entonces, una de ellas, la primera, es la LSSI, es la Ley de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, vale, que lo que pretende hacer es un poco crear un marco. Recordáis que lo que decíamos al principio, que si no tenemos un marco donde el comercio electrónico sea seguro, viable, y si no tenemos derechos, lo que nos podemos encontrar es con una situación de que no podemos negociar, no tiene desarrollo realmente el mercado, ¿no?, a través de Internet. Entonces, esto intenta paliar un poco esa necesidad. Lo primero que te dice la ley de comercio electrónico, bueno, lo primero, yo no me he cogido evidentemente toda la ley, no la he plasmado, que es bastante más amplia. Lo que he intentado hacer de cada una de las leyes, más que entrar al detalle, que en una charla de este sentido no tiene, más que nada lo que quería es que sabéis que hay una ley que habla de esto, es decir, sabéis que hay una serie de leyes y que si estamos hablando de la posibilidad, por ejemplo, de hacer un tipo de negocio y qué derechos tengo como usuario, saber que hay una ley a la que podéis asistir, ¿no?, a ir a buscar. No se trata tanto de desgranarla, porque eso sí que requeriría un monográfico concreto, ¿no? Vale. Lo primero que va a decir la ley, lo que intenta hacer la ley de comercio electrónico es decir, vale, tú puedes montar tu negocio en Internet, pero cuidado, se acabó la tontería de que tú ahora haces un negocio, pones una página web, pones lo que te da la gana y se acabó. No, no. Si tú pones un negocio en Internet, vas a tener que garantizar o dar toda la información necesaria para que el que decida entrar en tu página web y plantearse comprar algo, sepa con quién está hablando. Vale. Es decir, básicamente es lo que hace. Porque si no, ahora mismo vosotros podéis tener una página completamente blanca, con dos datos chorras y poco más. No, no. Te identificas. Si tú eres una empresa que vas a vender en Internet, en tu web tiene que estar toda la información necesaria para que yo, posible cliente, pueda, tanto en Internet como por fuera, en el mundo real, que sigue siendo el mundo real, saber a dónde acudir. Eso es principalmente lo que hace la ley, ¿no? Entonces, derecho a obtener información sobre prestadores de servicios, nombre, domicilio, dirección de correo electrónico, etcétera, inscripción registral, códigos de conducta. Plantea la ley la posibilidad de que haya códigos de conducta creados, ¿no?, incluso reconocidos a nivel de sector, etcétera, con lo cual estarías asumiendo, digamos, una serie de condiciones de, digamos, perdón, a las que das, digamos, soporte, ¿no? Los precios de los productos o servicios, con indicación de los impuestos, gastos de envío, autorización administrativa, datos de colegiación, etcétera. Si estamos hablando de un profesional, tendrá que decir, yo soy un profesional de una profesión regulada, tendrá un número de colegiado, etcétera. Y si mi negocio, el que sea, tiene unas tarificaciones específicas, por ejemplo, si es a través de teléfono y tiene unos gastos, también tienes que indicarlo. Es decir, la ley, sabed que está dando esa parte. Es decir, ya no puedes teóricamente, ya sabemos lo que es la ley, sabemos lo que es la realidad, pero la ley hoy en día te está atando eso. Siempre recordad que esta es la directiva, o sea, es en el marco español, ¿no? Digamos, la cuestión es luego a dónde compramos, ¿no?, a qué web nos conectamos. Pero partiendo de la base de que sea español y a nivel europeo se está buscando también directivas similares, tendríamos, por ejemplo, una cobertura. No, el problema ahí, y ahí sí que ya hay que mirarlo más en detalle, porque luego sí que especifica todos los casos, pero claro, el problema es, te cubre, especifica incluso dónde está la página. Entonces tú eres, si ahora compras en una página fuera de España, el derecho realmente teórico va a ser el del país en el que está, exactamente. Es decir, el problema que tiene Internet es lo que decíamos un poco al principio, rompe un poco, bueno, siempre ha existido, que los negocios con otros existen, pero ahora es un negocio que puede llegar a ser inmediato, lo que os decía antes, rompe las fronteras, y en la medida en que tú no ates eso, realmente, el problema a lo mejor es no tanto a lo mejor con Francia, que Francia está haciendo una legislación similar, el problema va a ser ese, el problema es que tú te puedes ir a comprar a cualquier otro país donde esa legislación no exista, entonces allí te vas a encontrar evidente unos servidores que tienen su propia legislación, evidentemente. Lo que pasa es que la idea, evidentemente, es en lo posible ir armonizándola. Precisamente, quiero decir, España no está haciendo nada raro que no esté intentando armonizar con directivas europeas, Respecto a la publicidad, derecho a conocer la identidad del anunciante, a no recibir mensajes promocionales no solicitados y a dejar de recibir los que hubiera solicitado. Bueno, a nivel de publicidad en el buzón, la llevamos teniendo esa libertad todo el tiempo, pero hasta ahora no había nada que reflejase qué pasa con los correos electrónicos que nos llegan. Vuelve a ser lo mismo, estamos en la misma. Ahora, yo no tengo obligación, yo no puedo recibir spam, pero a ver de dónde me viene ese spam. Es que, incluso en el caso donde legalmente, que ahí sí que ya es cuestión de mirarlo en detalle, sea posible ir contra una web que está en Estados Unidos, vale, incluso imaginaros lo que puede suponer eso desde el punto de vista legal. Es decir, es una vía muy compleja, ¿no? Entonces, Pero pasa esto, la situación. Pero sí sabed que es cierto que ahora esta ley lo que dice es que nosotros no podemos recibir spam. Tenemos derecho a no recibirlo. ¿Vale? Si hay un sitio donde lo podéis tener claro, es aquí. Y tenéis derecho a estar recibiendo, porque habéis decidido en una página web que estáis recibiendo en un momento dado correos promocionales. Yo me conecto a una de HP y entonces cada mes me envían una información. Y yo en cualquier momento me puedo dar de baja. Y teóricamente ese correo me debe decir cómo puedo darme de baja y dónde debo darme de baja. Y gratis, claro, evidentemente. La propia ley dice esto, ¿de acuerdo? En la contratación, derecho a conocer los pasos necesarios para contratar por Internet. Medios técnicos para detectar y corregir errores. Acceder a las condiciones generales de la contratación antes de realizar el pedido y obtener acuse de recibo que le asegure. Es decir, os obliga a cualquiera que quiera hacer un negocio por Internet a dejarle muy claro al cliente qué puede hacer, cómo lo puede hacer, cuáles son los pasos. Incluso a nivel de web no puedes llegar y decir, uy, uf, ya he hecho el envío, el pedido sin ser. No, no me he dado cuenta, no. Tiene que haber unos pasos, tienes que poder hacer las condiciones. ¿Voy a poder devolverlo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿No? Esa es la idea. Y si el consumidor realiza una compra a través de Internet, además se aplica el régimen de protección que contempla la ley en cuanto al comercio minorista para las ventas a distancia. Es decir, lo que viene a decir es, que antes no había nada que lo decía, es decir, lo mismo que yo me puedo estar comprando a través de línea, no me sale ahora el nombre, de la tienda en casa. Me puedo estar comprando una tienda en casa por televisión o lo que sea, pues también por Internet se va a aplicar en ese sentido. Con lo cual tengo mi tiempo de poder devolver, no lo tengo ahora aquí y tal, pero bueno, la propia ley establece, ya sabéis que tenéis un tiempo para poder devolver en una serie de condiciones si no estáis de acuerdo con lo que habéis recibido, etcétera, etcétera. Es decir, lo que intenta atar es todo esto, que sea posible tener una cierta confianza de que cuando yo me decida hacer negocios con alguien vía web, comprar algo, pues que tengo esta posibilidad. Y también se mete con los operadores, es decir, con todos aquellos, vale, porque en esta película está el que decide montar el negocio y aquel donde se monta el servidor y donde realmente da el servicio de pago, donde da la conexión, etcétera, etcétera. Y entonces, a estos también les obliga primero a colaborar con los órganos públicos, a informar a los clientes sobre los medios técnicos que afecten a la seguridad, es decir, están obligados a informaros realmente de qué peligros corréis con vuestra conexión. Vale. Si hay posibilidad de que se produzca algún virus, es decir, qué herramientas podéis incluso instalar. Oye, mira, te pongo una línea, pero sabes que puedes tener un virus y tienes la posibilidad de instalar, incluso probemos nosotros un virus y un antivirus si quieres, lo que sea. Tienen obligación de decir qué peligros puedes sufrir y qué servicios te podemos dar para protegerlo, ¿no? Y ahora, otra cosa que sí que es importante es, aunque no son responsables, lógicamente, la ley ya lo hace en ese sentido, de decir, oye, un proveedor, yo ahora me compro el espacio para una página web, yo la diseño y pongo lo que me da la gana, ¿vale? Hombre, pues el proveedor, Arsys, por ejemplo, no es culpable de nada, ¿no? No va a estar ahí mirando realmente lo que hay. Es decir, entonces, el proveedor no es culpable de los contenidos, evidentemente, me da local y nada más. Ahora, sí se le considera responsable, si detecta, por lo que sea, que hay contenidos ilegales, o sea, un fraude o lo que sea, y no actúa. Si no actúa avisando a los organismos públicos o cortando el acceso o lo que sea. Vale. Por lo tanto, sí puede haber culpa. Lo que pasa es que, hombre, volveremos a entrar en ¿y cuándo se dio cuenta de? ¿Y cómo fue? Repito, en el caso no es tan sencillo. Pero en principio, evidentemente, no le puedes echar una culpa. Tú te compras un espacio para hacer una página web en Telefónica, tú tienes tu espacio de web, te montas tu blog, escribes lo que quieras y no le vas a echar la culpa a Telefónica. Ahora, si Telefónica detecta que estás cometiendo un fraude, que estás haciendo algo, lo sabe y además no hace nada, entonces sí que es tan responsable, ¿no? Bueno, básicamente lo que os vengo a decir con esta ley, más amplia desde luego, pero lo que está haciendo es sobre todo eso, atando a que teóricamente tenemos un marco legal para poder empezar a trabajar con empresas que vendan productos por internet o lo que sea, ¿no? Esta nos toca un poquito más a la administración y intenta forzar un poco lo que es la utilización de un poco la utilización de los servicios públicos, es decir, intenta también trabajar para que la administración pública se convierta en un impulsor, digamos, del acceso, porque uno de los problemas que tiene internet es existe la tecnología, pero muchas veces se piensa más en, digamos, en la tecnología en sí y en distribuir y en dar acceso y en lo que sea, que en dar contenidos. Yo me digo lo mismo, una DSL puede ser cara o barata según sea útil o no. Es decir, hacer una DSL para que luego no tengas un, tener una DSL para luego no tener ningún servicio, pues no sirve de mucho. El día de mañana, cuando todo lo puedas hacer a través de internet, pues tendrá un, digamos, un precio bastante más, se considera bastante más asequible. Y la realidad es que hoy en día existe la tecnología para que, pues para muchas, bueno, quieren que sea al 100%, pero yo lo de la administración electrónica la verdad que no lo tengo nada claro. Pero bueno, yo no sé vosotros cómo lo veis, pero yo realmente, teniendo en cuenta que además el plazo acaba ahora en el 2010 para tener ya implantada la administración electrónica, donde todos nuestros administradores, donde nuestras administraciones todas están colaborando entre sí, intercambiándose datos unas a otras sin ningún problema y todo eso, bien. Yo siempre digo lo mismo, allí en el ayuntamiento tú te coges 3-4 departamentos y no son capaces de pararse los datos entre sí. Pero eso sí, nos vamos a intercambiar datos con todas las administraciones, que va a dar gusto. Pues va a tener que ser que se lo damos a otra administración y que se lo dé al departamento de al lado. Porque si no, no sé. Yo son estas cosas que dices, son estas leyes que nacen para saber que no van, ¿no? Pero bueno, realmente están ahí. También como sabemos que no la tenemos que cumplir. De hecho está bien, porque para los ayuntamientos la ley esta termina, que está muy bien, que dice algo así como que los ministerios tendrán que hacerlo y tal y cual, y la administración local tendrá que implantarla en la medida en que de sus posibilidades y tal y cual. Bueno, ya, olvídate. Bueno, teóricamente luego dicen que eso significa que deberías dedicar igual dinero, pero al ritmo que sea, pero todos sabemos cuál es la realidad. Vamos a tener 200 farolas más y 200 veces asfaltada la misma calle antes de que tengamos administración electrónica. Pero bueno, nosotros vamos a hacer como que no trabajamos en la administración, que somos gente de la calle y que les contamos esto, que se va a dar, ¿no? Lo único bueno que tiene es eso. Esta semana nos vamos allá a Tecnimap, allá a Zaragoza, vamos a estar allí todos, hablando de administración electrónica y vamos a venir todos la mar de contentos. Bueno, lo que viene a decir la administración, la ley de administración electrónica, esta famosa que nos obliga, es que lo que quiere es llegar al 100%, llegado un momento, de que todos los servicios el ciudadano los va a poder hacer a través de internet. Es decir, lo que busca es una administración 24x7. 24x7 en el sentido de decir 24 horas al día, 7 días a la semana. En cualquier momento te puedes conectar y te puedes, puedes como mínimo iniciar cualquier trámite, presentar por registro, como mínimo será eso, presentar por registro cualquier documento, etcétera, etcétera. Evidentemente, eso no, yo espero que no sea que vamos a estar trabajando 24x7 nosotros. Eso hay que intentar presionar para que no sea así. Es más, si ahora dejamos el registro funcionando, no hace falta que veamos ni las 40 horas normales, ¿no? Pero bueno, claro, el ciudadano lo que no sabe es qué pasa después del registro telemático por detrás. Que es cuando nosotros lo imprimimos. De hecho, no es una broma, porque nosotros ayer lo estamos hablando y dices, vale, ¿y ahora cuándo te empieza a venir toda la documentación en formato electrónico y por dentro todo lo trabajamos en papel? ¿Qué haces? Lo imprimes. Porque otra cosa, yo, nos falta ese pequeño detalle por resolver, pero bueno. Pero vamos a ahorrar en papel, que alucines. Una cosa. Entonces, los ciudadanos podrán realizar sus gestiones por medios electrónicos, debido. Vale, los ciudadanos elegirán a través de qué canal acceden a los servicios públicos. Es decir, va a haber varios canales. Eso significa que al ciudadano no le puedes obligar a ir por el servicio electrónico, ¿de acuerdo? El ciudadano puede venir a la oficina, atención, incluso puede iniciar el trámite a través de un sistema electrónico, a través de la web, y luego venir por la oficina. No le va a decir, ay, no, no, a partir de ahora, a través de la web. Hombre, lo que sí que ya hacemos más o menos como Telefónica es lo de la atención esa, que también se la damos más o menos igual, que nosotros le damos varias vueltas por todos los departamentos con el tema del teléfono. Si hacemos ahora lo mismo con internet, ya vamos. Los ciudadanos podrán hacer sus trámites 24 horas al día, los 365 días al año. Bueno, entiendo lo que decimos. Es decir, el registro está abierto, sube la documentación, queda ahí, y luego ya a las 8, 9, 10 de la mañana viene un funcionario que ya coge y se pone con ella. Bueno, y lo que sí que es importante, que al final, la verdad, registro telemático sí, y lo que es importante, documentos electrónicos también. Teóricamente, la idea de esto es que tarde o temprano ese documento electrónico podremos hacer algo con él, ¿vale? Es decir, podremos enseñárselo a alguien, porque lo he dicho antes, con el PEN, mira, tengo aquí mi certificado de empadronamiento, y bueno, vale. Los ciudadanos podrán consultar en cualquier momento el estado de tramitación de los procedimientos que tengan en marcha. Ja. Bueno, eso ya no lo sabe ni el funcionario que tenemos ahí delante. Ni el mejor es mejor que no lo sepa, yo creo que realmente. Bueno, siempre está el de las, este también, que creo que es la de la Xunta, ¿no? Que aparecía, bueno, no sé si era mejor, pero te ponía el estado de presentado, en tramitación y luego ya completado, que era, bueno, pues es tramitación, está ahí. Bueno, estamos ahí. Luego, las comunicaciones en soporte electrónico tendrán la misma validez legal que las tradicionales en papel, para lo que se aplicarán medidas que ofrezcan la máxima garantía de seguridad y confidencialidad. Vale, lo que quiere decir es, lo dicho, no puedes coger, es decir, el truco está en que ahora a partir de ahora sí que lo que tenemos que acabar es implementando sistemas de documentos firmados electrónicamente. Para eso hay unas leyes que también se aprobaron, que vemos luego, que comentamos que existe, por lo menos, donde ya la firma, el certificado electrónico tiene validez, tú puedes firmar un documento, tú puedes cifrarlo para que sea oculto y solo lo pueda abrir el interesado, y todo lo que te está diciendo es, oye, tienes que meter un sistema por el cual el ciudadano te pueda enviar documentos y tú le puedes enviar documentos, y no solo eso, tiene implicaciones a nivel de notificaciones, es decir, ahora se están trabajando mucho en notificaciones telemáticas, y tienes que tener un sistema por el cual haya un, quede claro que lo aceptes, incluso a nivel de ministerio ya hay uno, yo me conecto, lo que pasa es que luego nunca lo utilizo, la verdad, pero hay uno que le llaman el SEU, creo que es. Entonces tú te puedes conectar, tienes tu dirección y te pueden teóricamente enviar ahí notificaciones telemáticas. Tú te conectas, te avisan, te llega un correo diciendo que tienes una notificación, te conectas y tú puedes ver que recibiste una notificación, la ves allí y puedes aceptarla o no. Tienes incluso el juego este de la acepto o no, lo mismo que una notificación normal. Y cuando la acepto, queda registrado de que realmente tú a esa hora, hay un sellado de tiempo que se llama, entonces a esa hora queda registrado que tú aceptaste la notificación, y en ese momento la ves, la puedes ver y ya está, ¿no? Es decir, ese es llevar a cabo lo que hoy llamamos una notificación real, donde vas con alguien y donde mire, firme aquí que usted que la ha recibido, o no, no, no la firmo, ¿no? ¿Cómo lo das multas? Uy, uy, yo eso no lo firmo, pues eso, también lo puedes hacer. Entonces, eso tiene su implementación legal. Los ciudadanos no tendrán que aportar datos. Bueno, esto ya increíble.
Ya, pero eso es de risa.
Sí, 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 sí. Pero eso no lo sabe la gente de la calle. Entonces la gente de la calle se lo ponemos así. Y sí, 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 sí. Los ciudadanos no tendrán que aportar datos ni documentos que obren en poder de las administraciones públicas. ¡Fua! Eso ya difícil. Pero bueno, estamos también en ello. La idea es eso. En, ahora en Zaragoza, que voy a ir yo al próximo día, ya me entero de cómo se hace y ya volvemos y ya está.
Estamos en ello desde el año 90.
Sí, sí. No, y seguiremos un
tiempo.
Sí, 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 claro, claro. Esto al fin y al cabo lo que hace es forzar, hombre, evidentemente se basa en todo lo que ya hay, y forzar un poco, intenta forzar el hecho de que lo lleves a la práctica desde el punto de vista de que hay una tecnología nueva, ¿no? Pero evidentemente, claro, justo efectivamente en este caso no, incluso ni siquiera es algo simplemente tecnológico. Lo que te está diciendo es, pon sistemas, porque la forma de hacerlo es poniendo sistemas donde fulanito, tú vas al ayuntamiento, yo pongo el ayuntamiento como ejemplo, que es donde estoy, pero en una administración más grande posiblemente sea peor. Pero claro, el problema, ¿cuál es el problema ahora? Teóricamente existe la tecnología para que si alguien llega al ayuntamiento y presenta su DNI, todo el ayuntamiento se entere, o sea, todo el ayuntamiento se entere, no, quede de algún modo registrado y con todas las medidas de seguridad, porque luego también hay que tener cuidado con la protección de datos, tampoco nos vamos a quedar todos los datos alegremente, pero si tú lo has presentado y lo has presentado en el ayuntamiento y hay un dato, debería estar disponible para los demás departamentos en medida en que lo necesite. Y eso requiere un trabajo, no solo informático, sino de organización. Que el problema, lo que es difícil hacerle entender a la gente, que informático, hombre, la parte informática tiene trabajo, la parte técnica tiene trabajo, pero el problema, todos sabemos que es de organización. El problema es de a ver cómo convences al departamento de aquí, que tiene que además de pedirle este dato, este otro, y meterlo bien porque le va a valer al departamento de al lado. Eso ya sabemos que es más complicado de conseguir, muchísimo más que el hecho de que las aplicaciones funcionen entre sí, que ya también tiene su complejidad, ¿no? Los programas informáticos. Claro, mientras no tengamos eso, ¿y qué? Yo pongo un caso, es decir, un poco, pero bueno, nos pasó hace poco, igual ya lo conté el otro día, no lo sé, y la un poco con lo de protección de datos, pero a nosotros, si lo conté da igual, otra vez lo mismo. Nosotros tuvimos un requerimiento de la Agencia de Protección de Datos y nos pedían, le dijeron al ayuntamiento que tenía que entregar, bueno, digamos, la persona interesada dijo, quiero conocer todos los datos que tiene el ayuntamiento sobre mí. Claro, ya os podéis imaginar desde dentro pensando, ¿Y ahora quién es el guapo? Como no vayamos funcionario a funcionario preguntando. Y al final se buscaron los cuatro expedientes que había, ¿sabes? Vas al área económica, vas a tres sitios. Y el resto, Dios divino. Bueno, y tanto fue así que él lo hizo a través de la Agencia de Protección de Datos. Y fue a la agencia y le dijo, yo he pedido al ayuntamiento los datos. Y entonces la Agencia de Protección de Datos requirió al ayuntamiento esa información. Entonces, cuando el ayuntamiento se le devolvió, pues el ayuntamiento le devolvió a la Agencia de Protección de Datos toda la información que tenía del fulano, le dijo la agencia, nos dijo la agencia, bueno, ya, hombre, pero toda no es, porque entre otras cosas le falta el expediente que yo le he enviado. Es decir, o sea, yo mismo le estoy dando información y le estoy pidiendo y no consta su propio expediente, es decir, le falta información. La realidad es, eso es el mejor sistema de protección de datos que tenemos en la administración, ni Dios sabe lo que hay al lado, vamos, es una cosa, no tenemos información del de al lado, no sabemos dónde están los datos, cuántas veces tendremos los datos repetidos y luego vemos que la ley de protección de datos dice que eso es lo peor que podemos hacer, porque tenemos datos que no sabemos que tenemos, posiblemente sin actualizar, y adivina tú cómo queda, ¿no? Bueno, la realidad, eso es lo que dice la ley. Más que nada lo digo porque las leyes lo bueno que tienes es que siempre te puedes ir a ella, un día que te apetezca la coges y se la llevas a alguien. Mira, que la ley me dice esto. Depende a quién se lo digas. Bueno, sobre todo más que nada a mí me hace gracia porque las empresas, cuando vienen a vendernos un producto, les gusta mucho decirnos estas. No, pero ¿cómo no vais a comprar esto? Pero sí, hombre, si tenéis la ley esta, la 11, que tenéis que cumplir ya ahora a final de año. Y yo, bueno, hombre, tranquilo, no te preocupes. Se crea el concepto de sede electrónica, lugar oficial de prestación de servicios electrónicos al ciudadano. Realizar un trámite o recibir información a través de internet o un teléfono tendrá la misma validez que la forma tradicional. La sede electrónica es una página web, pero bien hecha. Es decir, Dios mío, ¿qué tardes? Sí, sí. Dale. Joder. ¿No queréis quedaros una hora más? Está aquí la hoja, vale, pero bueno. Qué horror. ¿Cómo hablo? Bueno, os voy así un poquillo viendo, sí que me gustaría que quedase visto que tenemos una serie de leyes más. Os las tengo todas comentadas, tampoco hace falta, creo que están bastante bien en el sentido de decir que son como esto que acabáis de ver ahí. No entra la ley a explicar exactamente lo que hay, pero sí que tenéis una referencia de qué es cada ley y por lo tanto, si necesitáis ir a buscar algo, sí que lo podéis llegar a encontrar, ¿no? Esta ley lo que intenta es impulsar a la sociedad de la información y plantea la posibilidad de utilizar facturación electrónica. Le da validez a la facturación electrónica. Vale. Sabed que existe y que esto además obliga a dentro de poco a que tenemos que trabajar mediante factura electrónica y la administración tiene que empezar a trabajar y emitir facturación electrónica. Servicios de banda ancha, bueno, obliga a tener derecho a todo esto, ¿no? Además de la factura electrónica, que es lo principal, la principal novedad, lo que hace es intentar arreglar un poco o meter un poco el tema de firma electrónica, buscar un poco de regulación, complementa lo que vimos antes, es decir, hace mejoras sobre lo que ya estuvimos viendo antes, las dos leyes anteriores, pero sobre todo, repito, lo más novedoso es lo de la factura electrónica. Y en cuanto a la protección de datos, que quizás es lo que más un poco me gustaría recalcar, sí que es cierto que hasta no estaría de mal echarle un vistazo un poco por encima. Importante, hay una ley y hay un reglamento ya desarrollado. Esto sí que es importante un poco tenerlo encima de la mesa, porque aquí sí que podemos tener problemas. Vale, esto sí que es importante. Y digo problemas no solo a la administración, sino a los funcionarios directamente. Hay una ley que es la que establece la obligación de preservar los datos y cumplir. Y luego hay un reglamento que la desarrolla y que además llega a decir incluso cuáles son las medidas de seguridad que hay que implantar en cada caso. El principio básico es que el interesado es el propietario, la administración no es propietaria de los datos, ¿de acuerdo? La administración lo único que hace es utilizar unos datos, pero yo soy propietario de mi nombre, soy propietario de mi DNI, y por lo tanto soy la persona que tiene que saber, cualquiera, público o privado, a qué datos míos se están utilizando y para qué, y a veces incluso permitir o no utilizarlos. Evidentemente, yo no puedo decirle a Hacienda que no utilice mis datos, pero o según qué datos, ojalá, pero no es el caso, ¿no? O la policía, sería ideal, pero no es el caso. Pero fuera de eso, nadie puede utilizar mis datos porque sí. Recordad que dato es cualquier dato de carácter personal, es cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Es decir, yo sí puedo decir que este dato es de fulanito, eso es un dato de carácter personal. Fijaros que dato de carácter personal es algo tanto. Fijaros, incluso seguro que alguna vez lo habéis incumplido. Bueno, muchas, lo estamos incumpliendo siempre, pero hay una, por ejemplo. Yo le mando un correo a 20 personas del trabajo y pongo fulanito, el correo de uno, el correo de otro, todos juntos. Bueno, estáis incumpliendo la ley de protección de datos. No podéis mandar 20 correos todos juntos, porque a la persona que lo está recibiendo 20 correos. Y cada un correo electrónico es un dato de carácter personal. Es decir, la gente piensa que el dato de carácter personal es, pues eso, el sueldo, la edad, el no sé qué. El correo electrónico es un dato de carácter personal. Cualquier dato que puedes decir que es de fulanito es un dato de carácter personal.
Pero sin embargo, en una intranet de un organismo,
sí,
un directorio.
Sí, a ver, sí, claro. Es decir, yo estoy pensando más incluso a nivel de que salgáis afuera. Luego está claro, una empresa tiene una serie de profesionales, nosotros en la web y en la intranet tenemos nuestros correos, sí. Hablo más de que yo ahora cojo, nosotros nos pasa. Aún hace poco se recibió del colegio, recibimos un montón de listado de ellos, algún comercial, algún. Pensad también otra cosa, los datos, hablamos de datos de carácter personal, la ley protege los datos de las personas físicas, y si yo tengo una tienda y soy un profesional donde estoy dando mis datos que coinciden con los de mi dirección y tal y cual, ya no son datos de carácter personal. Yo estoy ofreciendo mis datos como profesional, donde digo que mi dirección es esa, mi dirección profesional. Entonces, habla de datos de personas físicas. Y habla de datos solo para empresas también. Es decir, yo en mi casa tengo mi agenda y eso no lo cubre. Habla de los datos que tengan las empresas. Vale. Y sobre todo lo que decimos, nadie te impide tener un directorio para tu uso personal. Pero lo que no puedes hacer es ahora mandarle un correo a 20 clientes, por ejemplo. Y que se vean los 20 clientes su correo electrónico. Y lo importante, que los ficheros hay que declararlos. Es decir, vosotros no podéis tener datos de carácter personal ninguno. Y esto sí que es vital. Nosotros tuvimos problemas con la agencia por esto, por algún caso. Es decir, cualquier fichero que tengáis, y cuando hablo de cualquier fichero, se habla de un fichero lógico. Contabilidad, nosotros allí, la gestión tributaria, padrón de habitantes, no se trata de un ficherito de Word o de Excel. Se trata de cualquier fichero lógico, tiene que ser declarado, tiene que existir. No hay dato de carácter personal que vosotros podáis tener en vuestro trabajo que no caiga dentro del paraguas de un fichero declarado a la Agencia de Protección de Datos. Si yo voy a utilizar un fichero de proveedores, tengo que definir ese fichero de proveedores, tengo que enviarlo a la Agencia de Protección de Datos, la agencia lleva una cosa que se llama el Registro de Protección de Datos, y tengo que enviarlo, eso hay una página web, incluso os lo pongo al final, ¿vale? Ya sabéis como la otra vez os puse, un listado de leyes, un listado de páginas web a donde se puede uno conectar. Bien, una que es la de la agencia, y yo si quiero ahora crear un fichero, o tengo un bufete, o tengo mi negocio particular y con mis clientes, tengo que declarar ese fichero. Todo el mundo tiene que declarar. Cualquier persona, cualquier profesional o cualquier negocio tiene que declarar el fichero, el que sea, público o privado. Y entonces tiene una declaración donde indicas pues el nombre, la finalidad, qué datos vas a recabar, con qué fin, bueno, yo digo con qué fin, por qué medio, si es manual o automático, si es por quién ofrece esos datos, si es el propio interesado o se obtiene de una fuente distinta, todo esto, si se va a ceder a otras personas, todo eso hay que declararlo. Hay un formulario ya específico que tiene la Agencia de Protección de Datos. Y es un dato, es una. Os puede caer una sanción muy grave si no tenéis el fichero declarado. Y cuando digo que la sanción es muy grave, hablo de que no respeta que sea un negocio pequeño. Es decir, o sea, realmente una sanción muy grave hundiría un negocio directamente. Vemos luego las sanciones que son, ¿no? Es decir, un fichero hay que tenerlo siempre declarado. Eso es lo importante. La Administración Pública, además, tiene primero que adoptar un acuerdo, publicarlo en el boletín y luego declararlo a la agencia. Y bueno, básicamente lo que os va a decir, y simplemente ya lo dejo así para que tal, sería. La ley lo que os va a decir es, tenéis que tener solo ficheros y podéis recoger datos para una finalidad concreta. Siempre para una finalidad concreta. Es decir, yo no puedo coger un fichero porque resulta que necesito un fichero porque ahora vamos a hacer un curso aquí en la EGAP y cojo un fichero de alumnos de la EGAP y tiene esa finalidad, y ahora, como es mi fichero que lo tengo en la EGAP, ahora lo voy a utilizar para enviaros publicidad o lo voy a enviar para hacer un estudio de no sé qué. No puedo hacerlo. Un fichero tiene una finalidad, que puede ser gestionar este curso. Solo vale para eso. Vale. Principio de finalidad. De proporcionalidad y calidad de los datos. si yo voy a gestionar un curso y os pido datos, no os puedo pedir datos que no sean necesarios para la gestión del curso. Los datos tienen que ser exactamente los que se necesitan, no más. Incluso en los formularios, cuando se os pide información, veréis en muchas páginas web que os marcan cuáles son los datos obligatorios y cuáles no. Si hay datos que son a mayores, oye, mira, quiero hacer estadísticas y me gustaría saber cuál es tu edad, ¿vale? Y cuál es tu religión, porque quiero ver, según eso, cuánta gente viene a este curso. Eso es voluntario, quiero saber verlo. Bueno, pues te lo pongo que es voluntario. Los obligatorios hay que marcarlos. Principio de consentimiento es que tú tienes que tener la posibilidad de consentir, dar esos datos, de acceder a esos datos, siempre que la ley no lo prevea, lo que decía antes, oye, los datos policiales no los puedes negar. De transparencia, de que te tienen que explicar lo que decimos en la recogida, qué uso se les va a dar y tiene que quedar claro. No podéis tener un formulario donde no deje claro vuestros derechos y realmente para qué se va a utilizar. Principio de seguridad, que tienen que estar perfectamente custodiados y protegidos. Y principio de comunicación de datos, es de que antes, yo ahora he recogido, la EGAP ha recogido vuestros datos, se los quiere ceder a otros y os tiene que pedir primero permiso, ¿vale? Es decir, esto no se lo puede dar la EGAP ahora a otra institución o a una empresa para que os envíe publicidad. Tenéis que tener, tiene que tener vuestro consentimiento. Y principio de acceso a datos por cuenta de terceros, simplemente deciros, y os dejo ya aquí, esto ya es un comentario, que hay varios niveles de seguridad, os dejo indicados cuáles son de cada uno de ellos, y simplemente os digo que la ley protege, habla también del caso en que, ¿qué pasa si yo quiero cederle, como os decía aquí, la EGAP quiere cederle datos a una empresa para que os envíe publicidad, y eso lo tiene controlado, que es un artículo, el 11, y donde dice que tiene que tener vuestro consentimiento, etcétera, etcétera. Hay casos donde hay excepciones, y distingue otra cosa, que es, yo, la EGAP ahora contrata a una empresa para dar el curso, y por lo tanto le tiene que dar datos. Entonces, os recoge vuestros datos, pero ahora le pasa toda la información a la empresa que va a dar el curso. Es un caso distinto, es un acceso a datos por cuenta de terceros. Y eso sí que está permitido, evidentemente. Yo subcontrato a una empresa para que os dé el curso, le tengo que poder pasar los datos. Pero cuidado, y eso lo digo porque nosotros tuvimos un problema en el ayuntamiento, el contrato tiene que estar perfectamente claro. Y cuando digo claro, nosotros tuvimos un problema porque el contrato decía incluso que tenía que cumplir la ley de protección de datos, tenía todo, pero no dijo cuáles eran las medidas de seguridad que había que aplicar. El reglamento establece que hay unas medidas de nivel alto, medio y bajo y básico. Las altos son las más restrictivas, las de, pues, de salud, de religión, etcétera, y las básicas pues son el nombre y la dirección y poco más. Entonces, cuando hagáis un contrato, si hacéis un contrato con vuestro departamento o quien sea, hace un contrato, es importante que os preocupéis de que en ese contrato quede claro que le cedéis los datos para algo y tiene que poner eso, que las medidas de seguridad, que yo no sabía muy bien qué era hasta que llegó el momento de verlo, y es, debe decir, si vosotros le vais a pasar datos de nivel medio, tiene que poner que yo os paso los datos. Imaginaos en este caso. Bueno, pues la EGAP tendría que hacer un contrato con la empresa que va a dar el curso y tendría que constar claramente, imaginaos, pues que posiblemente sean datos de nivel medio, que el contrato es para dar este curso concreto y que los datos que tiene que gestionar son de nivel medio y tiene que aparecer. Si no aparece, el contrato no es válido, ¿vale? Aunque pongáis ahí y tiene que cumplir la ley de protección de datos y tiene lo que quiera, aunque pongáis eso, no vale. Ya digo, en nuestro caso nos pasó con un contrato, nos cayó una sanción muy grave. Sabéis que las sanciones en la administración, pues al final no se convierten en dinero, pero para la empresa sí. La verdad, se portó bastante bien la agencia y no le dio mucho, pero las sanciones, estamos hablando de este nivel, ¿de acuerdo? Una muy grave a una empresa, pues son 300.000 a 600.000 euros, ¿vale? Y eso hablo de una empresa, puede ser el ayuntamiento o puede ser un profesional, vosotros que está por ahí como autónomo, ¿de acuerdo? Te caen 300.000 euros por no tener declarado un fichero y cierras el chiringuito. Vale, entonces lo dejo así. Tenéis más información ahí a mayores. Eso lo tenéis todo. Vale, muy bien. Todo está ahí, todo lo tenéis ahí. Vale.